Y la alegría de alguna manera es poseer o tener como la posesión de aquello a lo que uno desea, lo que uno ama. Es verdad que la posesión plena nunca la vamos a tener, ¿no? Por eso siempre la alegría va a estar mezclada con la tristeza, con la cruz. La alegría convive, en nuestro caso, con el dolor, ¿no? La alegría, lo vemos, la alegría pascual que brota justamente del Viernes Santo. María, como vamos a ver. Hoy es una mujer alegre, llena de esperanza, pero no significa que no tenía dificultades, que no tenía espinas en su camino, pero podríamos decir que es una alegría sincera que brota justamente de la Pascua, ¿no? No es una alegría superficial, efímera, que podríamos confundir un poquito con el estar así sonriente, o podríamos llamarlo así, hablando mal y pronto, como la alegría que viene como de la joda, sino que es una alegría más honda que convive muchas veces con el dolor, con la adversidad, con esta dificultad, que no es ingenuidad, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, le doy la espalda a este mundo, a las cosas que nos están sucediendo, tan dolorosas, y hago como si esto no existiera, como la película está tan linda, La vida es bella, ¿no? Donde el papá en medio de una guerra al hijo le hace creer algo como para mantener un estado pero de irrealidad o de ingenuidad, ¿no? Para lo más crudo, vivirlo como si fuera un juego, pero no se trata de hacer como si no pasara, si no hubieran cosas tristes, sino en las cosas tristes, en las cosas difíciles, con los pies bien puestos en la tierra, sin embargo, hay motivos por los cuales estamos alegres, ¿no? Vale la pena estar alegres, porque realmente es así, ¿no? Nos brota esa alegría.
Así es. Vamos a la persona de María, vamos a su figura. ¿Es el evangelista San Lucas quien más habla sobre la alegría de María, Juani?
Así es, ¿no? Lucas es el que más habla de María y también el que más habla particularmente de la alegría, ¿no? Él aparece mucho la palabra alegría en el Evangelio de Lucas, y recordamos, no sé, el capítulo 15, donde la oveja perdida, la moneda perdida, la dracma perdida, el hijo encontrado, ¿no? Se manifiesta una gran alegría, un llamar a los vecinos, un hacer fiesta por el reencuentro de aquello que se había perdido. Por eso Lucas siempre le da un particular lugar al tema de la alegría. También cuando Jesús, su evangelio, su palabra, es recibido por los pequeños, por los humildes, dice que se estremeció de gozo movido por el Espíritu Santo, ¿no? Como la alegría salpica todo el evangelio de San Lucas y, bueno, de manera especial el primer capítulo, ¿no? Donde le dedica el primero y el segundo capítulo de San Lucas, le dedica ese lugar especial a la Virgen, y ya desde el comienzo, la primera palabra que le dirige el ángel a María es justamente alégrate, ¿no? Alégrate llena de gracia porque el Señor está contigo, ¿no?
Así aparece esta primera palabra y este primer encuentro de María junto al ángel Gabriel, de la llena de gracia, donde Dios estaba realmente con ella. Y la presencia de Jesús en el seno de María de por sí, ¿no? Él mismo es también el que nos trae la alegría. Creo que es el fundamento, ¿no? Pero estos dos bebés que se encuentran en la panza cada uno de su mamá, estoy hablando de Jesús en el seno de María y de Juan el Bautista en el seno de Santa Isabel. Y allí hay un niño que salta de gozo, ¿no? Que predestina la alegría en el ser humano al encontrarse con Jesús. Es una escena realmente maravillosa esta, ¿no?
Sí, realmente es una de las escenas más bellas del Evangelio, ¿no? Porque es encuentro de dos mujeres embarazadas, testigos del gran favor, del gran amor que Dios les ha tenido, que no se guardan esa alegría, que no se ponen mesura o límite a esa alegría, sino que dejan que esa alegría se expanda. Y bueno, un bebé que salta de alegría en el vientre de María, dos mujeres que se abrazan, bueno. Realmente, y una escena tan humilde y tan cotidiana, porque esto sucede en las montañas de la región de Judá, ¿no? Por ahí fue imperceptible, por ahí era mucho más público, no sé, lo que hacía el emperador Tiberio, bueno, los emperadores y los reyes de aquella época, tenía mucho más prensa. Y estas alegrías cotidianas que salpican también nuestra vida y que muchas veces están como ocultas, y que es lindo cuando recién abrías el micrófono, ¿no? A tantos hermanos que comparten su alegría y nuestras alegrías, podríamos decir, son muy, muy cotidianas, ¿no? Porque uno
Sí.
podría, son cosas muy, muy de todos los días, ¿no? El encuentro de dos embarazadas, podríamos decir algo, un abrazo de tanto tiempo que no se veían, el reencuentro, y bueno, y después todo lo que Dios ha hecho en ellas, bueno, es un momento de celebrar, de hacer fiesta, ¿no? De encontrarse, ¿no? La verdad que la alegría no tiene que ver con cosas como muy extraordinarias que nos pasen, ¿no? Porque a veces podemos estar sentados a la puerta de nuestra vida esperando que nos suceda algo fuera de lo común y por ahí ya está sucediendo algo, ya está ocurriendo un milagro todos los días y por ahí estamos esperando algo con fuegos artificiales, con algo como lo imaginamos, lo esperamos y nos perdemos muchas alegrías cotidianas por esperarlas con otras manifestaciones un poquito más, podríamos decir, con más bulla, con más ruido.
Sí.
Y en verdad lo sencillo, lo profundo, ocurre en lo simple, sinónimo de Dios, de espiritual, digamos. Cuando algo es demasiado complicado, yo por lo menos le desconfío, le digo, no me parece. Cuando alguien se da ínfulas de algo o habla raro, a mí la verdad que no me inspira demasiada confianza, ¿no? Por eso para mí la espiritualidad o las cosas de Dios tienen que ver con la alegría y justamente con la sencillez, con cosas que son simples, que la gente la entiende, y que justamente, digamos, son contagiosas y son capaces
Sí.
de ser comprendidas y contadas, ¿no?
Totalmente. Por eso seguimos invitando a la audiencia, que está siguiendo también esta charla, que nos cuenten sus alegrías. ¿Qué te da alegría, no? A través de los sistemas de mensaje que están habilitados, el WhatsApp por sobre todas las cosas, así los podemos escuchar siempre con su nombre, desde dónde están enviando este mensaje. Seguimos charlando con el padre Juani Liébana. Enseguida de este encuentro de María con Isabel, padre Juani, María. Dirige unas palabras, ¿no? Más que dirigir, expresa unas palabras porque algo la desborda, ¿no? Y si uno ve estas palabras donde María exulta realmente de alegría, hace un recorrido histórico por cosas que no son demasiado alegres, ¿no? Uno dice, pero esto, si toco este tema, bueno, ahí hay una profundidad en este tema y una realidad que en el fondo uno, si la mira de costado, no es alegre la realidad que está diciendo, pero ella lo expresa como una gran virtud, estar alegre en medio de estos deseos también tan profundos de María. Estoy hablando del canto del Magnificat, ¿no? ¿Qué significa el Magnificat en este contexto, Juani?
Y es justamente algo que no puede ser guardado, ¿no? Contenido, como un dique, digamos, algo que no puede ponerse freno, ¿no? Cuando uno tiene un caudal adentro, bueno, María abre simplemente el dique y deja que de la abundancia del corazón hable la boca, ¿no? Entonces, eso le brota naturalmente, ¿no? Donde hay citas del Antiguo Testamento, donde Dios favorece a los humildes, enaltece a los pobres, se fija en los que nadie se fija, derriba el trono a los poderosos. Y mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque miró la humildad, la pequeñez de su servidora, ¿no? Como María deja que desborde esta gracia de Dios, ¿no? Esta mirada de Dios que se fijó en ella y al fijarse en ella se fijó en todos los humildes de la historia, ¿no? En esos pobres de Yahvé que alguna vez también lo hemos mencionado en ese resto humilde de Israel que esperaba aún la redención, ¿no? La llegada de la liberación de ese Mesías que estaba largamente esperado en el pueblo de Israel. Y bueno, María entona el canto de los humildes, ¿no? Que es justamente que Dios está de nuestro lado, que Dios ha mirado nuestra humildad, nuestra pequeñez. No que nos vaya mejor, no que nos sacamos, no sé, la lotería, o que hemos ganado algo, no, es la alegría de que a pesar de todo, Dios está con nosotros y se ha fijado en nosotros, ¿no? Por eso, María de alguna manera también es como el modelo, ¿no? Cuando uno mira a María, es como la figura en la cual se refleja la iglesia, la comunidad que quiere ser como María portadora también de alegría, ¿no? La misma palabra evangelizar significa llevar la buena noticia, o sea, llevar buenas noticias a los demás, ¿no? Y en este contexto también, como decíamos, de oscuridad, de dificultad, hay que tener coraje, ¿no? Para anunciar una buena noticia, ¿no? Y que sigue siendo actual y que el mundo hoy más que nunca, en un clima de tristeza mundial, pero también nacional, de desánimo, de desconcierto, de repente ser portadores, ser mensajeros de alegría, de paz, ¿no? Una alegría firme, una alegría fuerte que nos sostiene, que nos da esperanza. Por eso María es una mujer llena de una mujer alegre y llena de esperanza, porque justamente nos contagia, ¿no? Esa esperanza, porque lo que proclama María es que Dios se ha fijado en nuestra pequeñez, ¿no? Y que Dios viene a salvar a la humanidad, que Dios viene a ponerse de nuestro lado y a transformar desde adentro toda la humanidad.
Sí, por eso es un binomio que está bueno que no separemos, ¿no? La alegría y la esperanza, Padre Juani.
Así es, ¿no? La esperanza la definen por ahí como el deseo, la búsqueda, ¿no? De los bienes arduos, futuros y posibles. Es decir, un bien difícil, un bien arduo, que es futuro, que es capaz de que va a llegar, de que lo vamos a obtener y que es posible, que está en nuestras manos, ¿no? Justamente lo contrario a la esperanza es el desánimo, ¿no? Es como que lo veo como imposible, un bien futuro, pero que es imposible de alcanzar, ¿no? Y la presunción, que sería el otro contrario, que es como creer que ya tengo, que no es futuro, que ya lo tengo, cuando en verdad todavía estamos caminando, ¿no? Por eso la esperanza es la virtud justamente principal del caminante, del que se siente peregrino, del que siempre está haciéndose, ¿no? Nos vamos haciendo con nuestras decisiones y lo que todavía no hemos llegado a hacer, en vez de producirnos esa desazón o esa tristeza, ese lamento, justamente decir, bueno, tengo, la vida me brinda cada día, cada mañana, una nueva oportunidad para lograr aquello que deseo. Por eso es tan importante tener grandes deseos, ¿no? Tener, motivarnos cada día para levantarnos con ese ánimo, con esa fuerza, creyendo que cada día es una oportunidad para lograr aquello que soñamos, ¿no?
Adorar al niño Dios. Hoy mi Gracias, Mariana, por la música. Estamos dialogando en este Acortando Distancias con el padre Juan Ilievana, quien nos trae las virtudes de María. Hoy, María, mujer alegre y llena de esperanza, es el título de nuestro encuentro de hoy. Decíamos, ¿no, padre Juan? Y un mundo lleno de conflictos, de desánimo y de mucha tristeza. Y hay que vigilar sobre nosotros, te pregunto, sobre ciertas tristezas. Porque, claro, decíamos, la alegría contagia, pero la tristeza, y si se hace crónica, también, ¿no? Contagia a nosotros, va destiñendo nuestros ámbitos y también las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Una tristeza, según el Papa, según la locución del Papa, un oscura, que ha dirigido estas palabras en 2019, una tristeza dulzona. ¿De qué se trata este tipo de tristeza, querido padre?
Sí, sería, digamos, una. Los padres lo llaman la sedia, ¿no? Que ahí con el padre Mateo Bautista algo también han hablado del tema de la tristeza, ¿no? Que hay una tristeza positiva, ¿no? Que nos ayuda como a volvernos sobre nuestra propia herida para poder atenderla y para poder reaccionar frente a algo que nos ha sucedido, ¿no? O una persona que no está triste porque ha perdido algo o alguien valioso, bueno, es una persona que se niega a sentir, que no deja que la realidad le impacte, le toque, ¿no? Por eso hay tristeza buena, ¿no? Cuando uno pierde algo o alguien valioso, es una reacción natural nuestra de estar triste, ¿no? Jesús también sintió tristeza cuando perdió a su amigo Lázaro, sintió tristeza de muerte, como dice él, una angustia de muerte antes de entregar su vida, y lo manifiesta en Getsemaní. Pero es una tristeza que no lo encierra a Jesús, sino que la comunica, y eso también es muy importante, porque la tristeza también busca volvernos sobre nosotros mismos de manera exagerada, y eso por ahí es lo que hay que tener cuidado, porque la tristeza tiene algo como de seductor, sobre todo algunos caracteres, algunos tipos de personalidad que por ahí pueden estar más tentados de este tipo de tristeza, así como otras personalidades están más atraídas o tentadas hacia una ansiedad que la saca del presente. Bueno, hay otras que por ahí son más de carácter melancólico, que nos hace como quedarse de manera exagerada, relamiendo la tristeza, ¿no? Por eso dicen por ahí también los padres o los maestros de espiritualidad que no hay que coquetear mucho con la tristeza, ¿no? Que cuando uno la siente, la experimenta, bueno, hay que ponerle nombre, hay que ver de dónde procede y ver también cómo combatirla, porque a veces la tristeza nos hace pesimistas, nos hace también ver todo de un solo tono, ¿no? De todo gris, todo oscuro, que no hay salida. Y atenta un poquito contra esa esperanza propia del cristiano, ¿no? Porque la alegría o la esperanza no niega la realidad, pero sí le da un sentido a ese dolor o transforma eso que tiene un signo negativo en algo de signo positivo. Es decir, esa es la gran maravilla de la Pascua, ¿no? Jesús transforma algo tan terrible como es la muerte, la crucifixión, ¿no? La maldición, maldito aquel que esté colgado a un patíbulo, va a decir la palabra, pero Jesús lo transforma en un elemento de bendición justamente por el amor. El amor es capaz de redimir, ¿no? De transformar lo negativo en algo con sentido y con fuerza de salvación para todos, ¿no? Entonces, bueno, la tristeza un poquito hay que descubrirla, desenmascararla y poder huir o dejarla a tiempo para justamente no enamorarnos de esa tristeza y no quedarnos en eso que nos hace estar solamente ensimismados sobre nosotros y nos impide ver que la realidad también tiene otros matices también que nos pueden dar esperanza, alegría o que hay una salida también, ¿no? Porque justamente después del misterio pascual de Jesús, de su muerte y resurrección, toda cruz, todo dolor tiene un sentido, ¿no? No es inmediato, no es que uno aprieta un botón y ya le encontró sentido a un gran dolor que está viviendo. Puede ser que alguno esté experimentando en este momento un fuerte dolor y bueno, a veces hay que esperar, hay que padecerlo, hay que sufrirlo y luego después uno lo resignifica o le da como ese lugar, ¿no? Ese sentido a la luz de la fe, ¿no?
Sí, qué fuerte. Es un misterio tan grande, ¿no? La alegría y la cruz, ¿no? Donde Jesús promete la alegría en el momento más difícil de su vida, que es en la pasión. Y este misterio grande de, decíamos, ¿no? ¿Cómo puede haber personas que decís cuánto ha sufrido esta persona? Y es una persona alegre, es una persona alegre, ¿no? Obviamente que en el instante inmediato de los diferentes sufrimientos de la vida, ahí es natural la tristeza, ¿no? Pero qué bueno cuando estamos invitados a elaborar esos duelos, también citando al padre Mateo Bautista, que lo invita a hacer, ¿no? Siempre que hay una herida, estamos invitados a hacer un proceso de duelo. Después de animarnos a hacer ese proceso, sobreviene la alegría y la felicidad, y estamos hablando de dolores muy grandes en la vida, como es la pérdida de un ser querido, una muerte de un hijo. Es decir, se puede estar alegre en medio de las cruces de la vida cotidiana cuando a uno hace un proceso interno que Jesús mismo nos invita a transitar, ¿no, Padre Juanín?
Así es, ¿no? Y por eso es un camino de fe, ¿no? Porque uno le va dando un sentido, un significado, ¿no? A lo que está sufriendo, a lo que está padeciendo. Pero es verdad que muchas veces sufrimos y somos nosotros a veces los que le ponemos esa pizca de sufrimiento al dolor de por sí que ya
Sí.
tenemos, lo incrementamos, ¿no? Y como a veces no entramparnos, no quedarnos entrampados en eso. Porque estamos como medio reseteados, podríamos decir, formateados, mejor dicho, para enamorarnos un poquito más de la cruz, del dolor, de la sombra, ¿no? A veces somos más de quedarnos regodeándonos en ese dolor, ¿no? No sé, podríamos poner un ejemplo, que yo por ahí le damos tenemos los vía crucis, pero pocos vía lucis, pocos caminos de luz, ¿no? Nos quedamos mucho en la cuaresma y a veces no celebramos los 50 días de Pascua, que son 10 días más que la
Sí.
cuarentena de la cuaresma, ¿no? Como a veces elegimos o somos más como amigos de la sombra que de la luz, ¿no? Y esa alegría pascual, ¿no? Ese imperativo, alégrense, no teman, soy yo, ¿no? Cuando Jesús resucitado se va apareciendo y va, les da como esa orden, les da como ese imperativo de que se tienen que alegrar, ¿no? Y por eso, por ahí uno puede preguntarse, ¿no? Bueno, cómo vivo la alegría, qué cosas realmente son las que me dan una profunda dicha, una profunda alegría, ¿no? Que a veces cuanto más estímulos vamos teniendo, es como que creemos que la alegría viene de la mano de la adrenalina, de las cosas espectaculares, y por eso a veces vivimos después ese tedio o esa asedia, ese cansancio vital a veces, ¿no? Porque por ahí esperamos cosas muy maravillosas cuando en verdad es descubrir esas pequeñas alegrías en lo cotidiano, ¿no? En compartir un encuentro en familia, en alargar una sobremesa, en un encuentro con un amigo, en un mensaje, en una canción, en hacer silencio y conectarme en lo profundo con Dios, en contemplar, digamos, el rostro de un niño, la sonrisa de un niño, bueno, tantas cosas que pueden ser causa de nuestra alegría y que a veces la vamos haciendo cada vez más sofisticada, ¿no? Como que creyendo que tenemos que tener estímulos cada vez más fuertes para poder tener algo de alegría, ¿no? Y en verdad es al revés, ¿no? Es amigarnos con lo real, abrazarlo de todos los días y descubrir esa parte mágica, ese brillo, ¿no? Esa presencia divina, porque en definitiva es Dios el que nos aguarda. Y está escondido como en cada rincón, ¿no? En cada esquina, Él nos aguarda para sorprendernos con la alegría, ¿no? Dejarnos que nos sorprenda, que nos maraville, que nos genere ese estupor, ¿no? Como ese asombro, esa admiración, ¿no? Que justamente para él los niños la tienen, ¿no? Como uno, no hay nada más lindo que ver jugar a un niño. Cuando está jugando, está totalmente metido en el presente, y envuelto en lo que está haciendo, ¿no? Como concentrado, y justamente eso es lo que provoca la alegría, ¿no? Estar abrazados con lo real, con lo presente, con lo que tenemos entre manos, ¿no? No con lo que todavía no es o no pudo hacer, o de lo que tengo que todavía hacer, ¿no? Recién voy a estar contento cuando, vieron que a veces tenemos esos imperativos,
Sí.
recién voy a estar en paz cuando logre comprar esto, cuando logre terminar la casa, cuando termine de pagar la cuota de no sé qué. Entonces, vamos posponiendo la alegría a una situación que nunca va a existir, porque siempre va a haber Siempre nos van a faltar 5 para el peso, pues esta vida es muy contingente y eso es lo que nos hace desear la alegría eterna que es el cielo. Bueno, en el cielo todas nuestras ansias van a estar satisfechas, planificadas, digamos. Aquí siempre vamos a estar como arrimando en el bochín, como decimos, pero en ese arrimarle el bochín no tenemos que esperar llegar a la meta para estar alegres y decir cumplí con mi meta. No, ya el camino puedo hacerlo parte de mi meta, ya el camino de por sí es causa de alegría, ¿no? Está bien, la alegría de la meta va a ser plena, va a ser desbordante, pero ya ahora puedo celebrar la existencia, celebrar la vida, festejar tantos dones, ¿no? Que Dios nos va regalando.
Sí, mucha gente que trae, ¿no? Estos dones de lo cotidiano. Andrea que dice, me da alegría la música, la luna, el sol, la sonrisa de mis sobrinos, que ayer lo llevé a pasear, quedó muy cansada pero feliz, ¿eh? No, dice Andrea en lo cotidiano. Otro mensaje dice, me da mucha alegría ayudar al prójimo, contemplar la creación de Dios, acariciar y abrazar a las mascotas, dice Marianela desde General Mosconi, provincia de Salta. Otro mensaje dice, admiro a las personas alegres y pido siempre sentir alegría interior. A veces me pongo un poco nostálgica y hay momentos que me invade esta nostalgia y no quiero estar ahí. Por eso invoco al Espíritu Santo. Importante, ¿no? Que en medio de quizás este acecho de esta tristeza, nostalgia en este caso, melancolía, podamos orar, ¿no? En medio del sufrimiento estamos invitados también a orar. Juan, ¿y cómo tendría que ser nuestra oración en ese momento?
Y esto del Espíritu Santo es muy lindo, ¿no? Como también tiene que ver con la alegría en los Hechos de los Apóstoles, el gran protagonista que es el Espíritu Santo siempre está de la mano con la alegría, ¿no? Es algo que nos cuesta, que es fruto del pecado, porque justamente el pecado nos hace desconectarnos, ¿no? Nos hace romper la comunión con todo. Entonces, bueno, también nos hace como romper la comunión con la alegría, ¿no? Entonces, nuestra vocación original es a la alegría. Hemos sido creados para gozar de la presencia de Dios que está en nosotros, que está dentro nuestro, y que justamente el pecado nos hace creer, o el estado de pecado nos hace creer que estamos separados de Dios, ¿no? Y ese es como el gran dolor del hombre, creer que está como arrojado a la existencia cuando en verdad Dios está mucho más cerca de lo que nosotros creemos, como va a decir San Agustín. Es mucho más íntimo que nosotros mismos, ¿no? Y la alegría es uno de los frutos del Espíritu, lo dice también San Pablo en la Carta a los Gálatas. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, ¿no? Es el segundo fruto, ¿no? Tiene que ver con la presencia del Espíritu en nosotros, se manifiesta en la alegría. Por eso es algo que también se va conquistando, se va pidiendo, que se vaya como desplegando cada vez más, ¿no? Que no ocultemos esa alegría. A veces también estos convencionalismos nuestros, ¿no? Como que a veces alguno, qué sé yo, somos muy de la cabeza y pasamos por la cabeza todo, entonces de repente estamos contentos y un niño no lo piensa, se pone a gritar, a saltar y nosotros la pensamos más antes, no voy a estar saltando en medio de la calle, van a decir que estoy loco, pero a veces contenemos la alegría, decimos, no, no me puedo permitir estar alegre. A veces nos pasa, estamos tan enfermos que no nos permitimos, ¿qué me pasará que estoy bien? Nos decimos, ¿no? ¿Qué me pasará que estoy
Cierto.
contento?
O que estoy
Y
en
en verdad,
paz, ¿viste? Llama la
claro, en verdad
atención,
es
sí.
al revés, tal cual, tiene que ser al revés. ¿Qué me pasa que estoy mal? O sea, el estado habitual nuestro de gracia, de presencia de Dios es lo que tendría que ser habitual, es la alegría, la paz, el amor.
Claro.
Y algún día, bueno, se nos cruza una nube, se pone un poquito oscuro, pero lo habitual tendría que ser la alegría, lo expansivo, ¿no? A mí me asombra cuando se dio a conocer las cartas que escribía la Madre Teresa, que justamente, bueno, después se publicó en un libro muy lindo que dice Ven, sé mi luz, ¿no? Que
Sí.
donde se dieron a conocer estados del alma del alma de Madre Teresa, cuando decía, ¿quién se hubiera imaginado que detrás de esa sonrisa que iba de oreja a oreja
Estaba
había
tal noche oscura, ¿no?
tal cual? Eso, entonces convive la triste, la alegría convive y es genuina con esos estados del alma, a veces de miedo, o a veces en medio de mucha tarea, mucha dificultad también, o de cruces, o de incomprensiones, hay una alegría honda que justamente brotan de saber que nuestra vida está en manos seguras, ¿no? De que somos infinitamente amados, ¿no? De que podemos también nosotros amar de la misma manera en que nosotros somos amados en gratuidad, incondicionalmente. Entonces, no puedo, no tengo que esperar que todo lo exterior me ande bien, que todo esté en orden, la casa está en orden, decía alguien por ahí, para que yo pueda estar alegre, sino al revés, porque si no, ese día nunca va a llegar. Entonces, en medio del desorden, en medio de las dificultades, de las contrariedades, de los imprevistos, de las tareas, del ajetreo cotidiano, poder robar al mundo esa alegría, esos motivos por los cuales estar alegre, creo que es un gran desafío y es de por sí tan, tan evangelizador, tan, tan contagioso. Una persona alegre te transforma un ambiente,
Sí.
te marca, por ejemplo, no sé, yo veo en directivos, no sé por qué me viene ahora a la mente, directivos de escuelas que generan un clima tan hermoso entre los docentes que conozco, ¿no? Gente que tienen ese don o tienen esa profunda alegría que crean un clima alrededor porque justamente desbordan alegría y al revés, ¿no? Cuando por ahí una persona está como con ese veneno, con ese enojo, con la vida, o esa tristeza, o ese donde ve todo mal, y bueno, eso también uno lo contagia, uno contagia también, como se dice, esa mala onda, ¿no?
Es cierto.
Y al revés, cuando uno tiene como esa paz o esa alegría, crea un clima alrededor de comunión, de encuentro. Las personas alegres se le arriman gente y que buscan esa alegría, que generan esa alegría, ¿no? Por eso también relacionamos siempre alguito de las virtudes de María con los signos de la religiosidad popular y cómo las expresiones de nuestra fe popular en medio de grandes dolores o de gente que tiene mucho sufrimiento, pero hay mucha necesidad también de expresar esa alegría, ¿no? De festejar, de encontrarnos, ¿no? Y es verdad que a veces, bueno, puede pecar de desmesurada, a veces por ahí perdemos un poquito el límite, se toma de más y se hace tonteras. Bueno, eso obviamente hay que corregirlo porque Dios tampoco quiere que nos hagamos daño, ¿no? Pero como a veces en gente que sufre mucho, necesita y tiene esta capacidad de celebrar, de encontrarse, ¿no? Y en los signos de nuestras fiestas religiosas, ¿no? Se ven, bueno, con las bombas que se tiran, para avivar al santo, para los apucay que brotan desde adentro, como un grito
Sí.
también, que ya no es una palabra, sino que es un grito de alegría, ¿no? Ese apucay surge como un grito así que ya no tiene palabras, sino que se expresa con un alarido, pero de alegría, de fiesta, ¿no? En África también las mujeres en las misas también hacen un grito que es muy parecido a nuestros apucay también,
Ah, mira
que tiene que
vos.
ver con esta expresión, con un grito de la profunda alegría que nos invade, ¿no? O los caballos que van y vienen, donde se viva, con los jinetes se va vivando a la imagen, ¿no? Gritando el viva la Virgen, viva el Señor, bueno, viva nuestros santos patronos, ¿no? Las banderas en alto, los cantos, la música, las palmas que acompañan, se le da música en las procesiones a nuestros santos como signo de alegría, de donde eso se va contagiando hacia alrededor y todos participan, ¿no? O el himno del santo, donde todos cantamos y se escucha como una sola voz, ¿no? Con una fuerza que justamente es lo contagioso de Dios que está con nosotros y que está pasando justamente en ese día de fiesta patronal por su pueblo, o de ese modo, ese día de manera especial, el cielo se arrimó un poquito más a nuestra tierra y se desborda a través de cantos, de júbilo, bueno, de alegría que ya no se contiene, sino que se expresa, ¿no?
Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba.
Hola, Berito. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? El tiempo acá en Truncado está adentro todo frío, pero lindo. Acá te estoy hablando de Pico Truncado, Santa Cruz. Muy lindo programa. Escuchando, tomando una merienda y escuchando tu programa. La alegría que a mí me da la vida es estar con mi familia, ante nada con Dios, andar en su camino, agarrado de la Madrecita Virgen María. Y bueno, te cuento que estamos haciendo la novena también de la Virgen del Carmen, así que vamos a tener la fiesta también de la Virgen del Carmen el 16. Y bueno, soy de acá de Pico Truncado, me llamo Carmen, y un beso enorme para todos los que escuchan Radio María. Esa es la alegría de estar con mi familia, con Dios ante nada, la Virgen, y con mi familia, que son mi estrellas, mis luceros, son mis nietos, que los amo. Tengo 13 nietos y dos bisnietos. Y bueno, gracias por compartir con esta radio hermosa que lo llena de alegría. Chao, Berito, y para todos, chao, chao.
Chau, hermosa, chau, chau. Gracias por el mensaje y por traernos.
Buenas tardes, Radio María. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, padre. Habla Jorge del Palomar. Bueno, a mí me da mucha alegría esperar en Cristo. Es decir, yo espero todo en Cristo. A veces, cuando no me doy cuenta y quedo atrapado en alguna necesidad, en alguna angustia o en algún temor, es como que no espero en Cristo. Pero luego tengo que retomar, si hago discernimiento de la situación, de la circunstancia, retomo el camino, me salgo de la banquina y vuelvo al camino para esperar en Cristo. Eso me da mucha alegría y mucha paz. Y también, no solo esperar lo mío, por supuesto, esperar a los demás en Cristo. Porque uno mira a un prójimo y la tendencia mía es crucificarlo, por así decir. No, ahora yo con el cuarto misterio de gozo, de la luz, trato de elevarlo para transfigurarlo y mirarlo desde su imagen transfigurada. No es de su imagen miserable igual que la mía. Bueno, esperar en Cristo al otro de manera de transfigurarlo. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos.
Muchas gracias, querido hermano. Gracias por el mensaje. Y estamos dialogando en este último bloquecito con el padre Juan Ilievana en el ciclo de las virtudes de María. Hoy, padre Juan, y nos llevaste por la alegría, por la esperanza y por la paz. Nos pasaste un material que son 10 propuestas para construir y promover la alegría. Y yo me animé, y me atreví, mejor dicho, medio sinvergüenza, a transformarlo en un test para la gente, para que vea cuáles de estas preguntas son positivas y cuáles negativas, y que se pueda evaluar la gente. No sé si me puedo animar a hacerlo, Juan, y te parece para ir finalizando ya, a ver qué opina la gente sobre estas 10 puntitos que hay por acá, ¿te parece?
Dale, dale. Ahí te escuché un poquito a gatas, pero es la parte de los 10 puntitos, ¿no?
Exactamente, lo vamos a transformar bien en preguntas para que la gente esté atento, atenta, y sea una especie de test de la alegría. ¿Cómo andamos con la alegría? De acuerdo a diferentes circunstancias de la vida. Por ejemplo, primera pregunta. ¿Aceptás tal como sos y con alegría? ¿Te aceptás tal como sos y con alegría? Primer punto. Segundo punto. ¿Pensás más en lo que tenés o en lo que te hace falta? Segunda pregunta. Tercera. ¿Aceptás a los demás tal como son, comenzando por las personas más próximas? ¿Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, amigo, grupo parroquial? ¿Aceptás a las personas tal y cómo son, comenzando por estas más cercanas? Cuarto, ¿hablas bien de los demás y lo haces en voz alta? En voz bien alta, ¿eh? ¿Hablas bien de los demás y lo haces en voz alta? Quinto, ¿te comparás con los demás, sí o no? ¿Te comparás con los demás, sí o no? ¿Vivís en la verdad? sin temor a llamar bien a lo que está bien y mal a lo que está mal? Otra pregunta, ¿resolvés los conflictos a través del diálogo y no por la fuerza? ¿Los resolvés? ¿Los conflictos cómo? ¿Con diálogo o por la fuerza? ¿Das el primer paso antes de que anochezca, como dice la palabra en Efesios, que el enojo de ustedes no dure más allá de la puesta de sol? ¿Das el primer paso para reconciliarte con el hermano? Y último, ¿estás seguro de que perdonar es más importante que tener razón? ¿Estás seguro de que perdonar es más importante que tener razón? 10 preguntitas a modo de test, querido Padre Juani, lo que tengas ganas de decirnos en estos últimos minutitos de programa.
Así es, bueno, creo que es un desafío, ¿no? Lo de la alegría es un camino que todos los días uno se pone en camino y pide ese don, ¿no? Esa gracia de la Pascua, ese fruto del Espíritu, de poder, bueno, encontrar, ¿no? Rastrear, cambiar esos motivos por los cuales estar alegres y poder trabajar la alegría, ¿no? Porque es algo que también, como toda virtud, ¿no? Uno la va trabajando, repitiendo actos virtuosos, ¿no? Y así se forma como ese hábito, esa predisposición positiva en nosotros para justamente transmitir, ¿no? Esa esperanza, esa alegría, ¿no? María era una mujer, es una mujer llena de esperanza, llena de alegría, que esa primera comunidad cristiana la animó a seguir esperando el don del Espíritu, mientras descendía su hijo muerto en sus brazos en la cruz. Bueno, ya ella en esperanza ya lo veía resucitado, ¿no? Ya confiaba que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Sabía que su lugar era estar donde el Padre la había puesto, ¿no? El Padre Dios la había puesto, entonces, como esa alegría que brota de estar y de hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Con esa profunda paz de estar en el lugar adecuado y abrazarme a lo real, a lo que me toca vivir, ¿no? Sin pretender grandezas o sin pretender que la realidad se amolde a mí, que sea distinta, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos, ¿no? Porque nos duele nuestra Argentina, tantas cosas? Y eso nos quita también mucha alegría, mucha energía y fuerza para hacer el bien. Entonces, si yo abrazo lo que ahora esta Argentina real o esta familia real que me ha tocado, o esta situación laboral o esta dificultad que ahora me tengo que enfrentar, lo abrazo y bueno voy a ver, ya mi predisposición ya la va a ir cambiando ese espacio que me toca habitar para poder transformarlo desde esa alegría, ¿no? Como uno cuando ya se deja llenar de esa alegría, ya las cosas cambian. Cuando uno cambia, cambia todo nuestro entorno, nuestro alrededor, ya porque tenemos otra mirada, otra postura frente a las cosas, ¿no? Entonces, creo que es un desafío que todos, ¿no? Yo en primer lugar, tengo que pedir todos los días este don, para realmente ser una persona alegre y transmitir también alegría, una alegría que brote del corazón, no una alegría superficial, sino una alegría que brota de algo mucho más hondo, que es de estar en ese lugar adecuado, ¿no? En el lugar donde Dios nos ha puesto, amando lo que nos toca, abrazando las dificultades, las cruces que nos toca vivir y transformándolas con la gracia de Dios en esa vida nueva que siempre brota de cada cruz, ¿no? Como de cada Pascua.
Amén. Que así sea. Querido Padre, te rogamos una bendición para que podamos en el corazón darle lugar a la alegría. Es importante, ¿no? Que podamos abrir el corazón a Dios para que en esta tarde, si por ahí nos dejamos llevar mucho por la tristeza, esta tristeza que no nos hace bien, la melancolía y, bueno, estas cosas que nos empujan hacia caminos que no son de Dios, podamos darle lugar a la alegría. ¿Te parece?
Dale, dale, bueno. Bueno, que el buen Dios de la alegría, el que se goza en nuestra existencia, que nos ama infinitamente, bueno, nos regale el don de la alegría, que podamos renacer esa alegría pascual, de saber que nuestra vida está en manos tiernas, en manos seguras, de que todo va a terminar bien, de que la última palabra la tiene el amor, la tiene la vida, la tiene la luz, y que derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre todo los que estamos en estos momentos escuchando la radio, y sintamos esa fuerza y esa alegría de Dios que nos envuelve, del que es Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén.